Flaqui, començarem el programa parlant de la Vuelta.
Sí.
Perquè ahir l'etapa no es va poder acabar, ja que hi va haver protestes en favor del poble palestí, crítiques al genocidi d'Israel, i estem pendents de saber què és el que passa en l'etapa d'avui, que comença en principi d'aquí a una hora. Borja Cuadrado, què tal? Muy buenas.
Què tal? Muy buenas.
Això és el que escoltàvem ahir a la Vuelta Ciclista. El Borja Cuadrado ens ho va narrar en directe, ho va viure en directe. I Borja, para hoy, ¿qué se espera? ¿Qué va a pasar? Porque la etapa de la Vuelta empieza a la una del mediodía.
Empieza a las dos. Estamos aquí en Laredo, en la comunidad de Cantabria, y yo te diría que el ambiente es mucho más tranquilo. En los balcones veo más banderas españolas que palestinas, por ejemplo. Y como digo, el ambiente es ahora mismo más tranquilo. Estamos en la explanada de autobuses donde se van a ir colocando todos los equipos. Veo a Astana, es el primero que llega. Me imagino que va a ser un momento diferente cuando llegue el Israel Premier Tech, el conjunto que, bueno, pues después de la jornada de ayer está en el ojo del huracán. Estamos esperando a que lleguen, pero de momento, aunque se habían anunciado manifestaciones por palestinas como en prácticamente todos los rincones de la geografía española, de momento yo te diría que más allá de que hay una ampliación seguramente del dispositivo policial, la situació és bastant tranquil·la.
L'etapa d'ahir, recordem que es va celebrar pels carrers de Bilbao, no es va poder acabar, es va neutralitzar l'arribada, no hi va haver vencedor de l'etapa arrel d'aquestes protestes, unes protestes que, evidentment, sí que doncs, van provocar tota mena de reaccions. Per exemple, el director tècnic de la Vuelta, Kiko García, parlava d'aquest equip d'Israel i de com això afecta la seguretat de la resta dels equips.
Creo que ahora es el momento de tomar una decisión y que entre todos podamos buscar una solución que para mí solo hay una ahora mismo, que sería que el propio equipo de Israel pues se diera cuenta de que está estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás.
La presència de l'equip israelià a la Vuelta, diu Kiko García, no garanteix la seguretat dels altres. Què en pensen des de l'equip d'Israel Premier Tech? Doncs escoltem el director de l'equip, Óscar Guerrero, que assegura que no tenen intenció de retirar-se.
A ver, nosotros no nos vamos a retirar, te lo digo desde ahora, no nos vamos a retirar. Voluntariamente no vamos a retirar. Quiere decir, nosotros al final somos un equipo que hemos preparado muy bien la Vuelta, el año pasado lo hicimos muy bien, hemos empezado muy bien, llevamos 3 segundos puestos, 1/4 entre los 10 en general. Nosotros creemos y yo espero que después de pasar de Pamplona y también de Bilbao, pues sea un poco diferente lo que nos podemos encontrar a partir de ahora, y yo tengo muchísima confianza en las fuerzas de seguridad que tiene la Vuelta a España en todas partes, y yo creo que van a saber, ya vamos a poder llevar la carrera, y espero que esa tensión que ha habido estos últimos 2 días no haya y la carrera se asegura.
El tema és tan greu que evidentment afecta ja els estaments més alts, per exemple, la Unió Ciclista Internacional. Què en pensa? Doncs en parlem i escoltem a un dels seus membres de la directiva, el José Luis López Cerrón, que marca que diu que la Unió Ciclista Internacional no pot actuar perquè no hi ha una sanció global cap a Israel.
La raó fundamental que és relativament fàcil. Així com en su dia a Rússia se la puso una sanció i se decidió expulsar o no acceptar a ningú equip russo, a fecha de hoy no hay ahora mismo ninguna sanción sobre Israel. No sé por qué tiene que ser en este caso la Vuelta a España o el ciclismo el que tiene que expulsar a un equipo que tiene su derecho ganado, porque ahora vamos a otra segunda parte. Si la UCI mañana dice que no pueden, les expulsa, el equipo va a ir al TAS.
És per això que José Luis López Cerrón, membre de la directiva de la Unió Ciclista Internacional, apela directament al govern espanyol.
Yo ahora mismo te diría, oye, hay una solución muy fácil. El gobierno de España no admite que esté corriendo el equipo de Israel aquí en España. Se acabó el problema.
Això és el que diuen les autoritats ciclistes. Va una mica, Jordi Martí, en la línia del que vam explicar l'altre dia amb UEFA, FIFA, el món del futbol, també ara ampliarem el COI, el Comitè Olímpic Internacional, que la diferència amb Rússia és que en aquell cas, i parlant del futbol, hi va haver fins a 40 federacions que van amenaçar amb un boicot negant-se a jugar contra equips russos, en aquell cas, i ara no n'hi ha hagut cap.
És així. Rússia, Israel, món de l'esport, 2 casos diametralment diferents. Per què? En el cas de Rússia, els governs van apretar i molt a les federacions i els comitès. Una muntanya de governs, dels més importants, eh? Per exemple, Estats Units. I van dir, federacions nacionals nostres, digueu que no hi aneu. Comitès olímpics nostres, no hi anem. De fet, va planejar el boicot al Mundial de Qatar 2022. Aleshores, és quan la UEFA els exclou. Diu, escolta, t'excloc, et suspenc Rússia, perquè si no tots aquests no s'hi presenten. Què passa amb Israel? Doncs que aquesta pressió dels governs a les seves federacions i els seus comitès no s'ha produït.
O sigui, perquè la gent ho entengui, amb Rússia la pressió va venir de dalt.
I tant.
I amb Israel la pressió ve de baix.
Ve de baix, del poble, de la gent que legítimament protesta perquè és l'única manera que té de protestar contra un genocidi qualificat i acreditat com a tal pels especialistes. Alerta.
Porque, Borja, en la vuelta, el caso más llamativo lo vivimos ayer, que no se va a poder acabar la etapa por estas protestas, pero ya habíamos visto en anteriores días protestas con, por ejemplo, a Figueres, ¿no, Borja?
Sí, ese fue el caso más simbólico, seguramente porque era la única forma de ver competir de forma exclusiva a los ciclistas de Israel. Estábamos en la crono por equipos de allí de Figueres, y es cuando irrumpieron varios activistas en mitad de la carretera y evidentemente pues sufrieron un perjuicio deportivo. También en Navarra, es hace dos días, ahí sí que un ciclista se fue al suelo y además no era del equipo Israel. Y ese es el miedo que tienen los ciclistas en el pelotón, pero sobre todo, evidentemente, lo que se vivió ayer en Bilbao no tiene que ver nada con los problemas y con la tensión de jornadas anteriores.
Porque lo que se dice en el pelotón, lo que hablan los ciclistas, lo que has podido, digamos, escuchar, comentar, ver de los equipos, ¿qué sensación te deja o te queda?
A los ciclistas les empieza una mezcla de cansar esta situación y sobre todo preocupar, porque están viendo cómo corre peligro su integridad física. Ayer Kiko García, le hemos escuchado hace un momento, hacía esas declaraciones en caliente cuando los ciclistas estaban en la explanada de San Mamés antes de subirse a los autobuses, pero luego, por ejemplo, no, en el comunicado que publicó La Vuelta, el discurso era bastante más plano, bastante más tibio, no dejaban claramente que el equipo se tuviera que marchar. Aquí en Petit Comité pues hay equipos que piensan que, por un lado, hay que ser solidarios, que son ciclistas, solo hay uno de Israel, la mayoría son de otros equipos, y que tienen el derecho a participar porque no tienen que ver nada con el conflicto que está habiendo con el genocidio de Gaza, pero por otro lado dicen, si siguen aquí, corremos peligro nosotros. Entonces, es una situación bastante, bastante compleja.
Gràcies, Borja. T'escuchamos en un rato. La etapa d'avui comença a les 2 del migdia. Atents al que pugui passar. Sobre l'equip, perquè entengueu més del conflicte i conegueu la figura del seu propietari, es diu Silvan Adams, el propietari d'aquest equip ciclista que participa a la Vuelta. Y Antonio Martínez ha hecho un perfil.
Silvan Adams emigró de Canadá a Israel hace una década y allí fundó el equipo ciclista que hoy se ha convertido en el símbolo deportivo del genocidio sobre Gaza. Es cierto que el equipo no está financiado por el gobierno de Netanyahu, pero Adams se ha autodenominado sionista convencido y se ha autoproclamado en más de una ocasión embajador de la imagen de Israel. No nos podemos permitir perder en la guerra física, pero tampoco la guerra de la información, decía en la televisión hebrea hace unos días. En sus intentos por mejorar la imagen pública de Israel, ha financiado la actuación de Madonna en Tel Aviv en Eurovisión en el año 2019 o un partido amistoso entre Argentina y Uruguay que llevó a Leo Messi a esa misma ciudad.
Lidón Soriano es la portavoz de la plataforma Boicot al Deporte de Israel. Lidón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buen día.
Ayer vivimos imágenes impactantes, imágenes de protestas en favor del pueblo palestino contra el genocidio de Israel. Para hoy, ¿hay más manifestaciones previstas o no?
Sí, en Cantabria hay, en las diferentes etapas, en Asturias, en Castilla y León, hasta Madrid. Mejor dicho, hasta que el equipo que representa a Israel no salga de la vuelta, los pueblos vamos a seguir saliendo a la calle. Antes comentabais que en este equipo es verdad que solo hay un israelí, pero es que no importa la nacionalidad de quién está corriendo, lo que importa es qué representa. Y si tú fichas por un equipo que tiene la bandera de Israel y cuyo dueño además ha dicho claramente que lo hace para lavar la imagen de Israel, señores y señoras, no al sport washing. No podemos tolerar que el deporte, algo tan maravilloso, sea utilizado para blanquear un genocidio. No sé si estamos siendo conscientes, ¿no? Esas personas que están en la escuadra del Premier Tech, que no son israelíes, son personas también. ¿Qué sentirían si estuvieran asesinando a sus hijos? O sea, creo que en este occidente y particularmente en el mundo del deporte, a veces perdemos la empatía, que es lo que realmente nos hace ser humanos, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a seguir con las movilizaciones. Y si me permitís un comentario con respecto a las declaraciones que hizo el director técnico, todo el mundo estamos preocupados por la seguridad, no solo de los ciclistas, no solo de los activistas, sino de los seres humanos en general. Por eso estamos saliendo a la calle. Y aquí el principal responsable de poner en riesgo la vida de ciclistas, de activistas y, por supuesto, de los palestinos, es la Unión de Ciclismo Internacional, la UCI, que ha permitido a este equipo que representa a un Estado genocida participar en competiciones internacionales. En 2022 les faltó tiempo para expulsar a Rusia y ahora un Estado que lleva décadas cometiendo ocupación, apartheid y genocidio, ¿ahora a qué se debe esta doble vara de medir? Los pueblos no lo entendemos, o lo entendemos, pero precisamente por eso salimos a la calle a hacer lo que nuestros gobiernos e instituciones deberían hacer, que es detener el genocidio.
Respóndenos tú, ¿a qué crees que se debe esa doble vara de medir?
Bueno, pues sin duda ninguna a que Israel no es un país al uso. Israel representa la ideología sionista que representa o materializa los intereses de las grandes corporaciones mediáticas, financieras, petroleras, eso que se da en llamar el gran capital, ¿no? Que muchas veces suena como muy abstracto, pero que tiene nombre y apellidos, ¿no? Que es, por ejemplo, toda la gente que estuvo apoyando la investidura de Donald Trump, ¿no? Es decir, los grandes magnates que lo único que buscan en sosteniendo a Israel, igual que lo buscó Gran Bretaña en su momento, es tener una base político-económica militar en el corazón de Medio Oriente para controlar todos los recursos, ¿no? Y a su vez para tener una base geoestratégica. Entonces, Israel no es un país al uso, no es un país normal. De hecho, como bien habéis comentado, todas las personas en Israel hacen el servicio militar, es decir, podríamos decir que Israel es el mayor batallón del mundo, porque exceptuando los ultraortodoxos, todo el mundo hace el servicio militar. Y esa es la razón porque los países occidentales, obviamente también de corte capitalista, continúan sin oponerse a este genocidio que los propios supervivientes del Holocausto rechazan de plano y sienten una vergüenza total porque el sionismo utilice el judaísmo para llevar a cabo este genocidio, ¿no?
Això és el que crida molt l'atenció, no? Que un poble com el jueu, que va patir l'Holocaust nazi, ara estigui permetent que pase eso en Palestina. ¿Cuánta gente civil se calcula que ha fallecido en los últimos años? ¿O que ha sido asesinada?
Sí, buena pregunta. Mira, en los últimos 2 años el Ministerio de Salud de Gaza está cifrando sobre 65.000, pero ya en 2024 hubo un estudio de estadistas y de médicos de prevención publicado en The Lancet, una de las revistas punteras a nivel de medicina, donde se estimaba, en función de cómo estaba yendo la brutalidad de la agresión, que la cifra oficial se podía multiplicar por 3 y hasta por 9. Ahora mismo, además, con la utilización de la hambruna como arma de guerra, como sabemos, la situación es absolutamente catastrófica y la previsión es terrible. E insisto que fundamentalmente están atacando a los niños y niñas porque son el futuro de cualquier pueblo, ¿no? Y eso a cualquier persona con un mínimo de conciencia y corazón le tendría que remover hasta las entrañas. Es que tendríamos que estar en la calle permanentemente protestando, ¿no? Y como Y como se comenta también, ¿no?, es necesario paralizar, como bien han dicho también los estibadores de Italia, la flotilla, que también se está jugando mucho. Israel ha dicho claramente que les va a atacar. O sea, por favor, tenemos que parar el mundo. Se está cometiendo un genocidio como se cometió después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, no podemos permitirlo. Además, es el primer genocidio retransmitido en directo por las propias víctimas, ¿no? Es de una atrocidad brutal, y además haciéndolo todo público, ¿no? Todas las acciones.
A nosotros nos toca denunciar, en efecto, estoy contigo, la doble vara de medir vergonzante del mundo del deporte. Pero vayamos a los datos. Juegos Olímpicos de París. Participación de atletas rusos, 16. Todos con bandera blanca. No podía haber ningún color que se pudiera asociar con la bandera rusa. Es más, a estos 16 se les comprueba que no hayan hecho ninguna declaración o manifestación o posición favorable al ataque a Ucrania.
Estén limpios.
Y luego fueron eliminados todos los atletas rusos que provenían de equipos pertenecientes a la policía o al ejército, como el Spartak o el Dinamo. Esta es la vara de medir para Rusia en los Juegos Olímpicos. Y la vara de medir actual es manga ancha total. Y yo te pregunto, el propio director técnico de la Vuelta, cuando invita al equipo israelí a salir a abandonar por seguridad, cae en su propia trampa. Oye, les invitaste tú. Si tú crees ahora que hay problemas de seguridad, tienes el razonamiento perfecto para decir, oiga, lo lamento mucho, pero por cuestiones de seguridad, usted tiene que abandonar la carrera y luego te enfrentas a los pleitos que pueda haber. Pero lo otro me parece un panorama indecente.
Completamente de acuerdo. Y es que, además, si nos remitimos a las bases de la Vuelta, en el artículo 3.6 se especifica que se podrá expulsar a cualquier equipo que dañe la imagen o del deporte o de la carrera. Y es evidente que la participación de un equipo que representa a Israel daña y mucho a tanto la imagen de la carrera como, por supuesto, del deporte, ¿no? Y como doctora en ciencias del deporte, es algo que bueno, ¿no?, como igual que todos vosotros, llevamos en la sangre, ¿no? El deporte es, bueno, ¿no?, de lo más grande que hay. Hay que cuidarlo, y el deporte tiene que servirnos para lo que nació, ¿no? Para unir a los pueblos, para cooperar, para colaborar, para acompañarnos, y nunca jamás para blanquear un genocidio.
Mira, jo recordo que vaig cobrir una gira del Barça, crec que era el 2013, on va jugar a Israel i Palestina. Crec que la van anomenar la Gira per la Pau, i va ser just abans d'anar cap a Àsia un estiu. I a Jerusalem ens va rebre Benjamin Netanyahu. A Palestina, Mahmoud Abbas no va rebre el Barça, crec que va ser per protestar per la rebuda abans amb Netanyahu, i va ser el segon de l'autoritat nacional palestina. Però sí recordo que a la xerrada que ens va fer Netanyahu, perquè va parlar amb nosaltres, amb els periodistes que estàvem allà, va fer diverses comparacions entre el conflicte i un partit de futbol. I a mi em va sorprendre la xuleria i la sensació de superioritat que transmetia Netanyahu cap als palestins. I recordo, per exemple, i em va fer més, però recordo que ens va dir que aquesta guerra era com un partit de futbol i que els israelians sempre el guanyarien. Això ho recordo perfectament. I recordo també que ens va dir que aquesta batalla era com un partit de futbol i a Israel li agradava jugar sempre a l'atac. O sigui, aquestes dues metàfores les recordo perfectament, i en va fer alguna altra Netanyahu, i estava jo allà, i sincerament me sorprendió mucho la superioridad con la que hablaba respecto a los palestinos.
Sí, es el supremacismo intrínseco al sionismo, ¿no? Es una cosa increíble cómo desde los primeros documentos en 1896-97 ellos ya hablan de que ellos son superiores, de que van a llegar allí, de que van a expulsar a la población indígena, que estos pobres papanatas los vamos a echar en dos patadas, y es que ellos se sienten superior con esa superioridad que estás mostrando, ¿no? Y bueno, tenemos declaraciones desgraciadamente de sobra, ¿no? Vamos a expulsarles a todos, hablan claramente de limpieza étnica. El propio presidente del Estado de Israel en 2023 dijo: no hay civiles inocentes en Gaza, no hay civiles inocentes en Gaza. O sea, un recién nacido, como hemos visto, es un blanco legítimo para ellos, ¿no? O sea, el racismo de Sudáfrica se queda pequeño para el supremacismo del sionismo, ¿no? Por eso es tan importante que sigamos ahí movilizándonos, y muchísimas gracias a vosotros, porque también, ¿no? Formáis una parte fundamentalísima, ¿no? Para detener este genocidio.
Tornar a la vuelta, deia el Jordi, és que per qüestions de seguretat podries fer fora l'equip. Sí, però a mi em semblaria covard dir que ho fas fora per qüestions de seguretat. Crec que a la vuelta hauria de ser suficientment valent i dir que fa fora l'equip israelià pel que implica tenir un equip israelià que representa un país que està fent el que està fent. Li volia preguntar a la Lidón Soria, no para acabar, si son así, que ¿qué le dirías a toda aquella gente que piensa que el deporte no tiene que asumir decisiones que igual corresponden a estamentos más gubernamentales, ¿no? Hay gente que dice, pero el deporte, ¿por qué tiene que hacer el deporte? Bueno, pues el deporte juega su función, pero quería escuchar tu reflexión, Lidón.
Ajá. Mira, en la vida todo es política. De hecho, política viene del griego polis politei, que significa ciudadanía. Es decir, hacer política sencillamente es interesarte por cómo se está gestionando tu ciudad, por si tienes sanidad pública, por si tienes educación pública. Todo en la vida es política, a no ser que seas una ameba. Otra cosa es el partidismo, pero todo es política. Y el deporte, por supuestísimo, que como una acción ciudadana y colectiva es política. Pero la política puede servir para construir y para crecer, o puede servir para destruir, ¿no? Por eso es tan importante que todas las profesionales del deporte defendamos, ¿no? Que el deporte, no es que deporte y política, Eurovisión, vamos a decir que cantar no es política. Por favor, si estuvo participando Israel y hubo un apoyo de las instituciones precisamente para blanquear a nivel cultural. Pero es que en 2009 hay unas declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores que hizo The New York Times, donde decía: llevaremos por el mundo a nuestros deportistas novelistas para dar otra cara del Estado de Israel al mundo. O sea, si es que ellos lo dicen claramente, ellos están utilizando maniqueamente el deporte para blanquear un genocidio. Y los y las profesionales del deporte, a nivel comunicativo, a nivel de práctica, a nivel de docencia, todas debemos decir no. El deporte te sirve para unir y tenemos que ayudar a parar este genocidio, ¿no? Y las deportistas las primeras.
Lidón Soriano, portaveu de la plataforma Boicot al Deporte de Israel. Gracias por estar en el Que t'hi jugues.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Obrirem el quiosc perquè el Marcos López ens explicarà com s'ha tractat a nivell mundial aquesta protesta a la Vuelta Ciclista.
El quiosc del Marcos.
Hola, Marcos López.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué dicen en el mundo de esto?
Mira, empezamos en lo local, es decir, en Bilbao. Una violenta propuesta contra Israel revienta la etapa en Bilbao, se lee en la portada del Correo. Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables, se lee también en el artículo de Octavio Igea en las mismas páginas. Protestas contra Israel irrumpen en la Vuelta, ese es el titular que domina toda la portada del diario Deia, y es... curiosamente, un extracto de la crónica de ese diario escribe César Ortuza: el calor enajenante del bochorno, la mezcla rara del viento sur que hace enloquecer, el sol despiadado, la humedad y la capa de nubes que fueron tornando a negras a medida que transcurrían las horas, no presagiaban nada bueno salvo el caos. Y es la misma palabra que usa la Gaceta de los Sport: la Vuelta de España en el caos. Y en Francia, más de lo mismo: el conflicto israelí-palestino agita la carrera, recalca el equipo, tras precisar que esa manifestación pro-palestina puso en peligro la seguridad de los corredores. El deporte, escribe Tom Bassan en The Guardian, el deporte sin un resultado definitivo es muy extraño, pero en estos tiempos están lejos de ser normales. Caos en Bilbao.
Gracias, Marcos.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.